en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
22 de diciembre, el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Y 22 de diciembre, el día siguiente a las elecciones en Extremadura. Primeros comicios de un ciclo que nos van a llevar a Aragón, a Castilla y León y a Andalucía. Hoy, a lo largo de toda la programación, en COPE, hemos ido alternando la lotería.
79.432 millones de euros.
Con el análisis electoral.
Sumamos más que toda la izquierda, 4 escaños más.
El resultado del Partido Socialista es muy malo.
Hemos ido pasando de la alegría de los afortunados con el gordo, de escuchar a los loteros contentos por haber dado los premios, a las declaraciones de los líderes políticos.
No estamos cerrados a ninguna posibilidad, pero no vamos a adelantar acontecimientos.
El declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar.
Día intenso en el que la radio, como siempre, se hace presente de manera indiscutible. Lo primero, las buenas noticias. La felicidad para muchos llegaba cuando Alba e Italy cantaban El Gordo a las 11 menos cuarto. Así nos lo contaba Pilar Cisneros, en directo, en el especial Lotería.
Décimos del cuarto y del quinto premio, ¿de cuáles? Cuenta. ¡Oh, espera! ¡Momento!
¡79.432! Un premio que ha caído en León, en una de las zonas castigadas por los incendios, y también en Madrid. Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. El grueso de este primer premio ha caído en La Bañeza y en Villablino. El Gordo sirve de consuelo para una provincia muy castigada por los incendios este verano. La Bañeza tuvo que acoger a miles de personas evacuadas de sus localidades por los incendios. Se calcinaron cerca de 40.000 hectáreas y hubo numerosos daños materiales y en viviendas. Además, también han sufrido los accidentes mineros del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron 5 mineros. Vecinos de Villablino y Torre del Bierzo. Y el que se produjo el 21 de noviembre en Cangas de Narcea, en el que murió otro minero de Villablino. El Club de Fútbol La Bañeza y la Asociación de Campaneros han repartido la mayoría de los millones. La Asociación de Alzheimer del Valle de la Ciana ha compartido hasta 200 millones en 50 series. Y a ellos, como nos ha contado Isabel, ese dinerillo servirá para mejorar la atención de los pacientes.
Pues mira, estábamos en el centro y estaban llegando los usuarios al centro y teníamos la tele puesta y sentimos que había salido El Gordo. Me dice una de las chicas que acaban dos. Digo, ah, pues bien, pues tenemos lo jugado. No, en 32. Digo, guau, pues ya salgo más. Y de repente me llama el pedáneo del pueblo.
El
dice,
segundo premio ha sido muy madrugador. A las 9 y 22 salía un número que ha caído íntegro en Madrid.
Pues bien, dice, se integró en Madrid, en la administración de la calle Barquillo número 10. Acabamos de estar allí en directo. Belén es la responsable de la administración y no podía contener las lágrimas cuando recibía la llamada de nuestra compañera Pilar Cisneros.
Estoy muy emocionada porque no es el primer gordo que doy y estoy llorando, con eso te digo todo. De la alegría tan grande que tengo, ¿sabes?
Y el tercer premio, pues se ha repartido su mayoría entre Granada y Vizcaya.
90.693 millones de euros. Muy repartido ese tercer premio y se ha vendido en multitud de administraciones, sobre todo, mira, en Santa Fe, Granada, con 50 series, e Igorre en Vizcaya con 48, pero además en Alicante, A Coruña, Santa Boi de Llobregat en Barcelona, Chiclana de la Frontera en Cádiz, Chantada en Lugo, Talavera de la Real en Badajoz y Huelva, y entre otras muchos.
El resto de premios lo puedes encontrar en cope.es, donde tienes un comprobador para ver si te ha tocado algo en esa lotería. Si te ha tocado al menos un pellizco, enhorabuena. Si no, ya sabes, salud y, si puedes, a celebrar la Navidad con los tuyos. La lotería de Navidad está siendo noticia, pero como te digo, hoy es el día siguiente a las elecciones en Extremadura. Los resultados se los venimos contando desde anoche en un programa especial con Jorge Bustos. El PP de María Guardiola es el ganador, con 29 escaños. El PSOE de Gallardo y Sánchez se desploma. Acabamos de conocer esta misma tarde que Miguel Ángel Gallardo ha dimitido como secretario general del partido después del peor resultado de la historia. Vox y Abascal multiplican su presencia y Unidas Podemos sube. Como te digo, a esta hora la noticia es la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. Lo hace tras haber cosechado los peores resultados de su historia, de la historia de su partido, y quizás en la comunidad con un voto más fiel al PSOE. Además, va a mantener el escaño, pero te recuerdo que está procesado por el caso del hermano de Sánchez. Dicho esto, ¿cuáles son los escenarios posibles en Extremadura? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues el primer escenario es el de un gobierno en solitario de María Guardiola, siempre y cuando Vox se abstenga en esa votación. Guardiola suma tantos escaños como toda la izquierda junta, pero no alcanza los 33 diputados, que son los que le dan la mayoría absoluta. Podría tratar de gobernar en solitario y negociar con Vox solo la investidura. Si opta por gobernar en solitario, sería presidenta, pero tendría complicado sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos, algo que ya le llevó a este adelanto electoral. El segundo escenario es que Guardiola negocie con Vox un gobierno de coalición. Hay que recordar que la presidenta extremeña convocó elecciones por la imposibilidad de negociar con Vox un presupuesto. Claro, aquí la pregunta es, si no puedes negociar un presupuesto, negociar un acuerdo para un gobierno de coalición parece bastante más complicado. Además, desde Vox ya se advierte de que no se puede faltar al respeto a sus votantes y da la sensación de que la negociación no va a ser fácil. Habría que ver qué piden los de Abascal, que no parece que tengan la mejor relación del mundo con Guardiola. Pero esto es política y no sería extraño que los dos partidos que aglutinan el 60% del voto de los extremeños llegaran a un acuerdo. Y el tercer escenario, impensable ahora mismo, improbable, pues una repetición electoral. Si PP y Vox no se ponen de acuerdo, si no hay investidura, si no hay gobierno de coalición, cabría la posibilidad de que se fuera la repetición de los comicios. Insisto, ese escenario es muy improbable, pero nunca se sabe. Eso es lo que puede pasar, pero hay que analizar, además, qué escenarios dejan en Madrid estas elecciones, que dejan en la política nacional. De entrada hay que decir que las extremeñas son el primer capítulo de un rally electoral que va a pasar por Aragón, que va a pasar por Castilla y León y que seguramente terminará en Andalucía. Entre los puntos a destacar, el primero y más importante es que se rompe por primera vez la igualdad entre los bloques de derecha e izquierda. Hasta ahora, en todas las elecciones, lo que hemos tenido es a PP y a Vox sumando el mismo porcentaje de voto que el PSOE y los partidos de izquierda. Todo estaba igualado y se decidía por un escaño. Ahora no. En Extremadura esa tendencia ha saltado por los aires. La derecha suma el 60% del voto, frente al 34% de la izquierda. Algo ha cambiado. Y aquí hay algo interesante. Da la sensación de que el votante huye del PSOE, huye de un gobierno asediado por los casos de corrupción, y que el voto del miedo a eso de que viene la ultraderecha no funciona. Al menos no ha funcionado en Extremadura. ¿Qué pesa más a la hora de votar? ¿El miedo a la ultraderecha o el castigo a un PSOE hasta el cuello de corrupción? Bueno, es interesante porque ese argumentario de que viene la ultraderecha ya está siendo utilizado por el PSOE y vamos a ver qué es lo que ocurre. Segundo punto a tener en cuenta es saber qué pasa en el PP y por qué las campañas electorales se le hacen demasiado largas. Les pasó en las generales de julio del 23, que perdieron la posibilidad de gobernar, y ahora le ha pasado a María Guardiola, que de rozar los 33 escaños y la mayoría absoluta se ha quedado en 29. Es cierto que ha hecho una campaña un tanto alternativa, contradiciendo el manual. No ha acudido a debates, no ha dado entrevistas en radio nacionales, cerró la campaña sin su líder de partido, y todo esto parece que no ha sido una buena decisión. De cara a futuros comicios, alguien en Génova debería ver por qué pasa esto. Y el tercer punto es saber cómo afecta esto a los líderes nacionales. Feijóo prácticamente no ha participado en la campaña extremeña, ha sido el más prudente, de hecho en los últimos días dejó caer que la mayoría absoluta era difícil, y ahora lo que hace Feijóo es centrarse en Aragón, anoche le vimos con Azcón, en Castilla y León y Andalucía. Y en todas las comunidades la pregunta que tiene que resolver el PP es la misma. ¿Cómo lidia con Vox? ¿Cómo se relaciona con Vox? Y ahí es donde entra Abascal, que realmente ha sido la cara visible de su formación en Extremadura. Su estrategia electoral sale reforzada con estos resultados. Ahora veremos cómo actúa en Aragón, que es el próximo capítulo. Y dejamos para el final a Pedro Sánchez. Sánchez ha estado muy presente en la campaña extremeña, lo ha hecho para ayudar a un candidato procesado por el caso de su hermano, pero que no era de su cuerda. Su partido, del que es secretario general, se va a ir desangrando en cada uno de los comicios, por lo que parece. Puede dejar de ser relevante en algunos territorios, convirtiéndose incluso en tercera fuerza. La corrupción le cerca, y eso los votantes parece que se lo van a hacer pagar. Su estrategia pasa por esperar y provocar el fallo del PP. Ya le funcionó en 2023, pero ahora parece muy complicado que logre repetirlo. Pero claro, estamos ante un político que siempre camina en el alambre y se saca trucos de su chistera. Y con él nunca se sabe. ¿Cómo ha reaccionado a la catástrofe en Extremadura? Anunciando pequeños cambios en el gobierno y mirando hacia adelante, como si las elecciones extremeñas nunca hubieran existido.
Escuchas La Linterna.
Repasamos ahora con Alberto Escalante las noticias de este lunes 22 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, y empezamos por ese cambio en el gobierno, porque Elma Said ya ha tomado posesión como nueva portavoz del gobierno y Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Sustituyen a Pilar Alegría, que deja ambos cargos para ser la candidata del PSOE a las elecciones de Aragón el 8 de febrero. Tolón es la actual delegada del gobierno en Castilla-La Mancha y fue alcaldesa de Toledo. Sainz es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El gobierno pacta con Bildu la prórroga del escudo social durante todo 2026.
Eso incluye la prohibición de cortar los suministros básicos o desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional. También se incluye el bono social eléctrico. Estas medidas decaían el 31 de diciembre, pero se van a prorrogar mediante un real decreto que se va a aprobar en los próximos días.
La Unión Progresista de Fiscales abre una colecta voluntaria entre sus afiliados para pagar la multa a Álvaro García Ortiz.
Recordemos que el fiscal general debe pagar 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos e indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador. La Unión Progresista de Fiscales, a las que pertenece García Ortiz, dice que no pueden darle la espalda ni permanecer indiferentes.
Muere un general ruso al explotar un coche bomba en Moscú.
Fanil Sarbarov, que así se llamaba, era el jefe de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Rusia reconoce daños también en dos buques y dos muelles tras un ataque ucraniano con drones en la región de Krasnodar. En otro ataque ha resultado dañado un oleoducto en la región de Volna.
Donald Trump nombra a un enviado especial para convertir Groenlandia en parte de Estados Unidos.
¿Esto de qué nombre enviados especiales, Alberto?
Es que se lo quiere quedar.
Sí. Se trata de Jeff Landry, el gobernador del estado de Luisiana. En su red social, Trump dice que ese territorio es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos y la supervivencia de sus aliados. Hay que recordar que Groenlandia depende ahora mismo de Dinamarca y es clave para la navegación en la región ártica. Cuando abrió este debate, Trump, cuando llegó a la presidencia, hicieron unas cuentas. Con medio millón de dólares a cada señor de aquí de Groenlandia le salía cuenta. Así que ya veremos qué hacen.
Más cosas. Nigeria anuncia la liberación de los 130 alumnos y profesores que seguían secuestrados desde hace un mes.
Fueron raptados a finales de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary's, en el estado de Níger, y han sido liberados gracias a una operación de inteligencia militar. Hace unas semanas, los terroristas liberaron a otro centenar de niños y otros 50 lograron escapar por sus propios medios.
Los terroristas de la playa Bondi de Australia se grabaron practicando el ataque.
En el teléfono de uno de ellos había un vídeo en el que aparecen recitando un pasaje del Corán y lanzando proclamas antisionistas junto a una bandera del Estado Islámico. Decían antes que hicieron un viaje de reconocimiento a la playa. La policía localizó hasta 5 artefactos explosivos que no llegaron a detonar.
Confirmado como crimen machista la muerte de una mujer en Baracaldo, en Vizcaya.
El supuesto asesino está ya detenido. La víctima, de 57 años, fue encontrada por sus hijas en su domicilio. Mientras, en Málaga, la policía trabaja para identificar a la mujer hallada muerta a puñaladas en un banco del barrio de La Palmilla.
Y hace solo unos minutos hemos conocido que muere tiroteado un hombre en plena calle en Castelldefels, en Barcelona.
Ha sucedido alrededor de las 4 de la tarde y los Mossos d'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo para identificar y localizar al autor de los disparos. Es la tercera muerte violenta en las últimas horas en Cataluña, después de que ayer fueran localizados el cuerpo sin vida de Molins de Rei y otro en la provincia de Tarragona. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes, porque hay liga también hoy.
Sí, a partir de las 9 de la noche, fútbol en directo, el Athletic Club de Bilbao recibe al Español en el último partido de esta jornada, que nos deja una nueva polémica alrededor de Vinicius, como no, y su reacción a la pitada del Santiago Bernabéu. Además, la Real Sociedad ha presentado su nuevo entrenador, es el norteamericano Pellegrino Mataracho.
Y Alba Gutiérrez nos trae la previsión del tiempo. Hola, Alba.
¿Qué tal, Rubén? Mañana martes el tiempo seguirá siendo bastante inestable por la presencia de lluvias en buena parte de la península. Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla, donde serán más intensas. Los termómetros no sufrirán grandes cambios. Pasaremos de los 4 grados de máxima en Ávila a los 17 de Cádiz. Y en las Islas Canarias, intervalos de nubes, sin descartar la posibilidad de alguna lluvia en el norte de las islas.
Como todos los lunes, pues ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y quién maneja ese mapa mundi? Pues Enrique Cerveto. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, vamos a empezar por África. Más concretamente por las relaciones entre África y China. ¿Qué ocurre?
Bueno, es una cosa que he descubierto que probablemente sepa mucha gente, pero yo me he dado cuenta esta vez que desde hace 30 años el primer viaje al exterior del ministro chino de Asuntos Exteriores es siempre a un país africano. Eso pues dice mucho, efectivamente, del interés que tiene China en ese continente que está tan cerca de nosotros. Y he repasado la lista de los que va a visitar este año en enero. Y son, fíjate, Egipto, Túnez, Togo y Costa de Marfil. ¿Qué tienen en común todos estos países? Pues todos estos países tienen salida al mar, puertos comerciales y un interés estratégico interesantísimo para los chinos.
Y hay que cultivarlo, hay que ir poco a poco, hay que hacer visitas, hay que llevarse bien con ellos, hay que contarles cosas, hay que prestarles lo que pueda, en fin, diplomacia.
Efectivamente, y te recuerdo que China tiene ya una base militar en Djibouti, es decir, en África.
Cambiamos de región. Vamos a hablar de Rusia. Parece ser que ha probado hoy con éxito un modernísimo avión de combate que se supone que podría cambiar el panorama de la guerra de Ucrania. ¿Esto de qué va? ¿De qué se trata?
Bueno, hay un Sukhoi que es la esperanza de la aviación rusa con un aparato de quinta generación, como los más modernos norteamericanos, y que tiene capacidad furtiva, es decir, que no le detecten los radares. Y hoy parece que han probado con éxito una versión modernizada con un nuevo motor. Lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención porque se me ha cruzado la noticia con otra que había visto y que lo que explica es que mientras tanto China, la India y Corea del Norte, incluso Vietnam, están transformando en drones los viejos cazabombarderos soviéticos, aquellos MiG-19, MiG-21, porque, bueno, pues claro, son aviones tan viejos que no tienen un interés, digamos, para combatir con los más modernos, pero claro, como drones son unos drones muy, muy, muy respetables. Claro. Entonces, al final, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál va a ser el futuro de los pilotos humanos o pilotos embarcados, digamos, en aviones? No sé, yo creo que el asunto de convertirlos en drones tiene un interés del que, en fin, seguiremos hablando mucho tiempo.
Y hablando de armamento, se ha publicado la lista de los países más beneficiados por el programa de excedentes militares de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos países?
Esto de los excedentes ya sabes, ¿no? Los americanos tienen una producción militar tan importante y, bueno, pues tienen, cambian de determinados materiales, determinados aviones, determinados blindados y, bueno, pues cuando los retiran, pues están todavía en uso, ¿no? Y entonces tienen un programa, efectivamente, para pues ofrecerlos, digamos, de segunda mano, pero bueno, en buen estado, son utilizables. Y obviamente pues el país más beneficiado, pues es muy fácil de adivinar, es Israel. A Israel es donde le va esto. El segundo es un poco más curioso porque es Grecia. Los griegos tienen un presupuesto, siempre han tenido un presupuesto que triplica el de España. Bueno, pues tienen esta rivalidad con Turquía y, bueno, pues tienen una buena relación con Estados Unidos. Pero el tercero es un poco más preocupante para nosotros, porque el tercero es Marruecos. Marruecos ha recibido aviones C-130, carros Abrams y más de 600 vehículos blindados, ¿no? De transporte de tropas. O sea que, bueno, es bueno para saber. Yo estoy seguro que quien tiene que saberlo en España ya lo sabe, pero bueno, me ha parecido interesante contarlo.
Pues como siempre, todos los lunes abrimos el Atlas y en el mundo mundial aparece Enrique Cerveto. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Y feliz Navidad, pese a todo.
Feliz Navidad. Las noticias y ahora escucha las voces del día. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Vamos a empezar con los premiados y los loteros encargados de repartir hoy, 22 de diciembre, el Gordo de Navidad.
El número 79.432, agraciado con el premio Gordo, dotado con 4 millones de euros, ha regado La Bañeza, Villablino y La Pola del Gordón en León, así como la calle Ricardo Ortiz en Madrid. El segundo ha caído íntegro en la capital, en la calle Barquillo, y el tercero en varias administraciones, sobre todo Granada y Vizcaya.
¡Cuenta! ¡Espera!
Y cuando yo he visto los dos primeros, me he desplomado.
Hacía mucha falta para un transporte adaptado.
Fíjate, pues algo indescriptible.
Dice que no le va a tocar nada este año, Pilar, porque es que el año pasado le cayó nada más y nada menos que el tercer y el cuarto premio, doble premio.
Todos los protagonistas han pasado hoy en ese especial lotería con nuestra compañera Pilar Cisneros. También hoy hemos escuchado las voces de los líderes de los partidos políticos analizando los resultados de las elecciones en Extremadura.
Sí, el Partido Popular es el gran ganador de las elecciones extremeñas, aunque el 60% de la población ha votado a la derecha y eso ha provocado que Vox se dispare hasta los 11 diputados. El PSOE, por su parte, se desploma a su nivel más bajo de la historia.
No estamos cerrados a ninguna posibilidad, pero no vamos a adelantar acontecimientos.
Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo.
Sumamos más que toda la izquierda, 4 escaños más.
El resultado del Partido Socialista es muy malo.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad.
Miguel Ángel Gallardo, ya ex secretario general del PSOE extremeño.
Sí, la resaca de las elecciones autonómicas de este domingo se ha cobrado ya su primera víctima política de peso. Miguel Ángel Gallardo ha anunciado su dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura. Eso sí, asegura que de momento no va a abandonar su acta como diputado porque sería, dice, traicionar a sus votantes.
Dije que los resultados habían sido malos sin paliativo, muy malos, pero en realidad ustedes ya sabían que yo había tomado la decisión. Era una decisión lógica de quien cree realmente que ha de asumir la responsabilidad política. Por lo tanto, pues les comunicaba mi dimisión como secretario general.
Elma Saiz, la nueva portavoz del gobierno.
Pedro Sánchez ha anunciado el nombramiento de la hasta ahora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Ejecutivo, y el de la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, al frente del Ministerio de Educación. El presidente ha anunciado estos cambios en una declaración institucional en la que no ha hecho mención alguna a los resultados obtenidos en Extremadura.
Tengo el privilegio de asumir la responsabilidad de ser portavoz del gobierno, un cargo que Pilar Alegría ha desempeñado con enorme dedicación y con destreza durante tantos años. Y soy consciente también de la responsabilidad que a partir de hoy me llevo conmigo. Para mí la rendición de cuentas no es solo un reto mayúsculo, es una obligación.
Anwar El Anouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea. ¿Qué ha dicho, Gonzalo?
Fíjate, a raíz del reciente nombramiento de Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia por parte de Donald Trump, la Comisión Europea ha tenido que subrayar y recordar la importancia de garantizar la integridad territorial de Dinamarca.
Lo que puedo decir sobre este tema es que nuestra postura es que preservar la integridad territorial, la soberanía y la inviolabilidad de las fronteras del Reino de Dinamarca es esencial para la Unión Europea.
Y el sonido musical, Chris Rea. ¿Está bien dicho?
Yo creo que lo has dicho perfecto, ¿no? El cantante y compositor británico, conocido internacionalmente por temas como On the Beach o el navideño Driving Home for Christmas, ha fallecido hoy a los 74 años tras ser diagnosticado de un cáncer de páncreas en el año 2000.
Cuando has dicho conocido internacionalmente, creí que ibas a decir conocido internacionalmente como Chris Rea. Y en 4 minutos y medio va a aparecer por aquí Manolo Lama para contarnos qué, Manolo.
Bueno, pues lo primero que le voy a preguntar a los jovenotes y a ti también, Rubén, es que después de la pitada que recibió el otro día Vinicius, ¿qué harías con el brasileño? ¿Lo venderías ya? ¿Esperarías a final de temporada? ¿Le renovarías? ¿O mirarías a ver cómo acaba el año? Todo esto, más lo que ocurrió ayer con Lamine en Villarreal, y sobre todo vamos a contar unas palabras de Simeone que algunos dicen que era un tiro directo a los arbitrajes que recibe el Madrid y el Barça. Todo, como digo, a las 8:30.
Te escuchamos ya, Manolo.
Venga.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. ¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Extremadura?
Voy a intentar darte algunas claves de estas elecciones extremeñas que llevan un fuerte aroma nacional. El Partido Popular ha conseguido 29...
Escucha todas las claves en COPE y en COPE.es.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Rey.